Con dos patas es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Saludamos a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización. Buenas noches, María Pilar.
Hola, buenas noches, Enrique.
¿Qué contenido tenemos hoy en Con dos patas?
Pues en primer lugar, entrevistaremos a Laura Trillo de Terapia Felina. Seguidamente, os presentaremos una nueva sección dedicada a los y las asistentes a nuestro refugio. En esta ocasión, les hemos preguntado el motivo de su presencia en el refugio como visitantes. Posteriormente, hablaremos de las acogidas o adopciones que se puede llevar en nuestro refugio por las personas que allí nos visitan. A continuación tendremos nuestra agenda de actividades para los próximos días. Finalmente, efectuaremos un llamamiento muy urgente para la localización de uno de nuestros amigos peludos. El mundo del gato es un mundo un poco desconocido. Podríamos decir que son unos animales algo incomprendidos. Pienso que tienen mala fama, mala prensa, se han catalogado como un animal arisco, introvertido y, digamos, poco sociable. Por eso esta noche me gustaría que a todos nuestros habituales escuchantes, en los que yo también me incluyo, nos desvelaran todo lo que debemos conocer de ellos. Por eso hoy tenemos con nosotros a Laura Trillo, coordinadora de Terapia Felina, que nos va a informar sobre el trabajo que lleva. Buenas noches, Laura, y bienvenida.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Me gustaría preguntarte, ¿qué es Terapia Felina?
Es un nombre tras el que estoy yo sola, Laura Trillo. Es un proyecto que creé hace unos años para ayudar a los gatos y al final pues lo convertí en mi profesión de terapeuta felina.
¿En qué consiste el trabajo que llevas a cabo?
Lo principal de mi trabajo consiste en ayudar a los gatos y a las personas a entenderse, que es uno de los principales problemas que hay. Los problemas de comportamiento de los gatos normalmente son mensajes para las personas y mi trabajo consiste en escuchar al gato y tratarlo como un ser individual, con sus necesidades y como un compañero de la persona. Estos mensajes siempre deben ser escuchados y ayudar al gato a encontrarse mejor. A veces son cosas fáciles como mejorar el entorno o su alimentación. La mayoría de las veces incluye el trato de la persona o cosas más largas a trabajar como es el trabajo personal y emocional de la persona con la que viven. Además también doy cursos presenciales y online sobre comportamiento felino, comunicación felina, flores de Bach para gatos especializadas, estrés felino, y también hago cursos para las personas que ejercen el voluntariado para poder ayudar a los gatos en positivo, sin tanta rabia y tanto dolor, sino realmente como merecen y necesitan ser ayudados. Son todos cursos muy bonitos y mi profesión yo creo que es muy bonita. Siempre trabajo en positivo y con el corazón abierto, y no estoy totalmente en contra de lo que es la corrección de conducta y las terapias aversivas, los castigos. Yo siempre trabajo escuchando al gato y dándole la razón a él siempre, intentando que la persona lo entienda también.
¿Me podrías decir a las personas que, llegadas ciertas fechas como la Navidad, piensan que un gato es un buen regalo para los niños, sin pensar que no es un juguete, sino que es un ser vivo, que es un gran compromiso que se adquiere cuando se adopta?
Además de eso, es un miembro de la familia que vivirá con suerte muchos años. Un gato puede vivir 15, 20 años y tendrá sus necesidades propias también, ya no solo como especie, sino como individuo único. Y además, aparte de la responsabilidad que conlleva, un compañero de vida no lo puede elegir otra persona por ti. Tienes que ser tú quien lo quiera y lo elija. Por ejemplo, a mí me encantan todos los animales, pero no me gustaría que nadie se tomara la libertad de regalarme un animal. Yo creo que la decisión y elección debe ser personal y de todas las personas que viven en la casa. Además de que si hay otros animales en la casa, también hay que tenerles en cuenta antes de meter otros. Creo que es algo personal y para elegir un compañero así, mejor que lo elija cada uno.
Laura, en los problemas que afrontas tú a diario a la hora, digamos, de educar o corregir el comportamiento de un gato, ¿te encuentras con algún caso que piensas, pues no puedo solucionar, o todos crees que son solucionables?
Lo que no hago es solucionar problemas porque la forma de trabajar es distinta a lo habitual. No educo gatos, ni corrijo comportamientos. Mi forma de trabajar siempre está en favor del gato. Cualquier cosa que hace, lo hace primero por necesidad y segundo por nuestro mayor bien. Y es difícil entender que el gato se orina en tu cama por tu bien, pero porque está hecho muy rápido. Dicho así, pues parece una locura. Pero conociendo a los gatos como los conozco y sabiendo lo que hacen por nosotros, pues a veces no les queda otra cosa que hacernos llegar mensajes. De una manera, tenemos que hacerles caso sí o sí. El gato se encuentra mal y hay que ayudarle a encontrarse bien. Esas suelen ser las situaciones. No hay corrección de conducta posible porque no hace nada mal. Lo que pasa es que nosotros siempre tendemos a querer quitar el síntoma que nos molesta. Los problemas de comportamiento surgen porque el mismo gato tiene problemas, no tú, sino él. Pueden ser pues desde miedo, estrés, hasta el estado emocional de la persona con la que vive, que es súper importante, y otras muchas cosas que ocurren a su alrededor, en este plano y en otros planos, que también los trabajo, y le afectan al gato. Hay que entender al gato y ayudarle a encontrarse mejor, y cuando él se encuentre bien, estos supuestos problemas de comportamiento que tanto molestan a las personas, pues desaparecen. Tampoco se trata de solucionar un problema a nadie. Es una forma de la persona de quitarse su propia responsabilidad. A veces estos mensajes de los gatos son para que la persona gestione mejor una situación personal. Y el tiempo que puede tardar el gato en encontrarse mejor depende totalmente del trabajo personal que haga precisamente esta persona. Y hay muchas personas que no quieren escuchar ni entender que la cosa no va con ellos, por tanto, pues aplican correctivos que tapen el síntoma, pero el gato siempre sigue con el mismo problema. Y si esta persona anula al gato con ansiolíticos o lo castiga demasiado, en la vida de esta persona aparecerá otra cosa que le ponga por delante la misma situación hasta que le sane o la reconozca y la integre. Yo creo que si tienes un gato al lado, tienes un gran maestro y compañero de vida. Por tanto, cualquier espejo que te ponga es para que te veas y merece la pena que te veas en él y trabajes aquello que te bloquea, lo que te hace sentir mal. Yo creo que es una gran oportunidad de trabajarse a uno mismo y conocerse mejor, y esto es lo que hago exactamente. O sea, pongo en contacto al gato con la persona para que se entiendan y trabajen juntos los problemas. Les doy herramientas para que lo solucionen ellos, no yo. Y puede tardar lo que haga falta.
Por los gatos que se ven en la calle, pienso que, igual que aquí en esta ciudad, puede ocurrir en otras ciudades donde los animales se hacen grandes. No les hacen la misma gracia porque ya no es un cachorrito, o no se ha adaptado al hogar, o quieren deshacerse de él. Se ven muchos en la calle. Para aquellas personas que piensan que un gato es más independiente que un perro y que, por lo tanto, sobrevivir en la calle es perfecto para ellos y que, de hecho, se hacen en la calle y son felices cuando los abandonan, ¿qué dirías tú en estos casos?
Si estamos hablando de gatos domésticos, evidentemente el abandono lo sufre muchísimo. Hay que tener en cuenta y saber diferenciar que hay gatos asilvestrados que no pueden vivir con personas ni pueden vivir encerrados. También nacen gatos domésticos en las calles, son gatos sociales con las personas, pero no por el hecho de nacer en la calle implica ser asilvestrado. Yo prefiero ver y trabajar cada gato de forma individual y que ellos me digan si prefieren vivir con personas en casa o prefieren estar en libertad o en una zona segura para ellos y alimentados, con más contacto con personas, con menos. Los gatos abandonados lo pasan fatal. Pierden una misión de vida con las personas que había elegido y a veces les cuesta encontrar una nueva misión, una nueva persona con la que encontrar algo nuevo que trabajar o que en su forma de vivir con nosotros. Y sobre todo si viven lo traumático de un abandono en la calle, es terrible para ellos. Los gatos domésticos en la calle son carne de cañón. Se acercan a cualquier persona y la mayoría pues no sabe dónde alimentarse o refugiarse. Se pueden acercar a una persona pues que les pueda tratar mal y es un peligro para ellos. Los gatos asilvestrados no se acercan a la gente, entonces la mayoría son alimentados por personas en la calle o cazan y se alimentan por sí mismos, y estos gatos que no se acercan a las personas pues no corren tanto peligro, corren otros, no necesitan que los recojamos y los llevemos a unas casas. No todos los gatos son tan independientes, aunque es un animal que por naturaleza está preparado para vivir solo, y los gatos domésticos sí que dependen de las personas y sí que quieren nuestra compañía en mayor o menor grado. La mayoría de los maltratos que ocurren en gatos son gatos domésticos que viven en la calle, y al acercarse a cualquier persona en busca de comida o de cobijo o caricias, pues depende de con quién den, pues pueden acabar maltratados.
Hay colonias de gatos en la ciudad de Valencia, que me imagino que en Barcelona, que es donde tú vives, pasará lo mismo, y en otras ciudades también, lógicamente, y que si se tienen controladas estas colonias en el sentido de que se esterilizan, se les llevan al veterinario, se les da de comer, pues ya no es el caso del gato abandonado que se tiene que buscar la vida. ¿Piensas que es conveniente que haya gatos en la calle? Pues de estos casos así no existirán ratas, pienso yo. Donde haya un gato no hay ratas. ¿Qué me puedes decir?
Claro, las colonias felinas son súper beneficiosas para el entorno. Lo ideal es que sean colonias felinas controladas, que es lo que estamos haciendo en toda España. gracias a este control de colonias felinas que se está haciendo por parte de voluntarios, de personas particulares y de protectoras y algunos ayuntamientos que por suerte están concienciados, los gatos que están en estas colonias, que son gatos asilvestrados, que no son domésticos, pues están sanos, están esterilizados, no se reproducen, no ensucian la zona, mantienen la zona libre de sus presas naturales, que son los roedores en general y insectos. Estos gatos, como te comentaba, pues son asilvestrados, no se acercan a las personas y no molestan a nadie. Las personas que los alimentan y que los cuidan son unas personas también concienciadas y son los que mantienen el entorno limpio, con unas condiciones higiénicas impecables. Nadie se molesta en que los gatos estén ahí. Y si alguien se molesta, conviene hablar con toda la educación y el cariño del mundo para encontrar una solución fácil para todos.
Muchas veces también hemos oído cuando una mujer, lógicamente, se queda embarazada y convive con gatos, pues enseguida dice, no, tienes que deshacerse de ellos porque te pueden contagiar la toxoplasmosis, lo que muchas veces pues lleva, por desgracia, al abandono del animal. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Gato te contagia toxoplasmosis, es lo más común. Lo que pasa es que en esa frase se está omitiendo toda la información real al respecto. Yo soy madre, tengo una nena de 9 meses y he vivido mi embarazo con mis 3 gatos viviendo en el campo y sin problemas, con unas condiciones higiénicas normales y habituales, quizás un poco más, pero no con mis gatos, sino con lo que yo como. Yo trabajo con gatos desde hace más de 14 años, con gatos sanos, gatos enfermos y gatos de todos los estados posibles, recogidos, parasitados hasta las cejas, y yo soy negativa a toxoplasmosis. Me repitieron la prueba 3 veces. En mis cursos siempre hablo sobre la toxoplasmosis. En mi web hay información correcta sobre esta enfermedad, contrastada con médicos y la relación que tiene con los gatos. Con lo que hay que tener cuidado, más bien, es con lo que nos llevamos a la boca y con lo que comemos. La toxoplasmosis, bueno, este parásito está en la tierra y podemos contagiarnos comiendo también verdura, hortalizas mal lavadas, carne poco cocinada, haciendo jardinería, por ejemplo, llevándote las manos a la boca. El gato, lo que ocurre, pues, es que es un huésped definitivo de este parásito. Solo hay que procurar que no coma carne cruda durante el embarazo, por ejemplo, y que la mujer embarazada evite comerse las heces del gato, que es bastante fácil hacerlo, el no comérselas, y evitar tener contacto directo con las heces, no es nada difícil.
En el caso de que en nuestra familia ya tengamos un gato y pensamos adoptar otro, ¿nos puedes dar algún consejo de cómo actuar para que ellos se presenten y no sea nada traumático, sino todo lo contrario, sea positiva la presentación?
Para un gato, por lo general, siempre es un poco traumático el conocer otro compañero, porque son animales territoriales y son animales que de primera se presentan a la defensiva. Cualquier compañero no vale. Hay que tener en cuenta el carácter y necesidades del gato que está en casa, que es el que ya estaba y es el que le vamos a dar prioridad, para que el compañero o compañera que elijamos lo complemente. Por ejemplo, adoptar un gatito hiperactivo y muy, muy, muy juguetón y muy fuerte para convivir con un gato mayor, tranquilote, pues es un error muy grave y bastante común. O un gato muy grande y bruto para convivir con una hembrita miedosa, tranquila, y es que acaban en un problema de acoso grave y de estrés. Hay que intentar que los gatos sean compatibles, o que perro y gato sean compatibles en lo que es el carácter, olvidándote de sexos, de edad y de tamaño, perro y gato, no importa. Lo que hay que intentar es que sean compatibles para que sean compañeros, que no sea un martirio. Una de las cosas que más trabajo a diario es esto, es la mala relación entre gatos o entre gatos y perros, pero simplemente por incompatibilidad de caracteres. Una vez elegido, la presentación siempre tiene que ser gradual y con medidas de seguridad, porque hay que tener en cuenta siempre que los gatos son animales territoriales intolerantes por naturaleza. Entonces su lenguaje defensivo es el que va siempre en primer lugar. Por tanto, si somos demasiado bruscos cuando los juntamos y lo hacemos sin medidas de seguridad, los gatos se pueden pelear. Si hay una pelea, es que es peor, porque después es más complicado que se lleven bien, porque ya se han peleado fuerte. Hay que hacerlo siempre con cuidado. Hay que hacerlo siempre despacio, con mucho respeto y controlando muy bien los niveles de estrés entre los gatos.
Se llevan como perro y el gato. ¿Cómo vives en tu trabajo diario la relación de estas dos especies?
Pues en mi trabajo y en mi vida. Yo convivo con 3 gatos y 2 perras, estupendamente. Se han conocido de adultos y no ha habido ningún problema. Son animales con una naturaleza muy distinta, pero que pueden llevarse bien. Conozco muchos gatos que, por ejemplo, no aceptan la compañía de otros gatos, pero adoran a los perros. Y sobre todo, a diario lo que trabajo es la mala relación entre gatos, más que entre gatos y perros, que suelen llevarse bien normalmente. La presentación, al igual que entre gatos, pues ha de ser gradual. Y teniendo en cuenta que cuanto más nervioso esté el perro, si ladra o va hacia el gato, pues menos lo va a tolerar el gato, que es lo normal, y más vamos a tardar en conseguir que se lleven bien. Además de que, depende del tamaño del perro también, pues es un poco peligroso para el gato. al gato siempre hay que darle vías de escape y lugares en alto para que él se pueda proteger. Si el perro ignora al gato o no es muy pesado con él, pues al final poquito a poquito el gato lo va a tolerar bastante más fácil.
Para finalizar, Laura, nos gustaría de una manera agradable terminar esta entrevista con alguna anécdota con la que te hayas encontrado y que te hayas emocionado.
Yo me emociono casi a diario porque trabajo desde un lado muy bonito, que es el corazón. Y lo que más me emociona a mí es trabajar con gatos que van a fallecer, que están en un estado terminal, y sus personas quieren que lo haga en casa y en paz, quieren que el gato se vaya tranquilo, y sobre todo estas personas quieren quedarse en paz. Me gusta llevar este acompañamiento y sentir que todo ha sido bonito y con mucho amor, en vez de con sufrimiento extremo y culpa, como suele ser. Para mí es un honor el poder trabajar esa parte de la vida de los gatos también con su persona, y me emociono porque el gato se va, pero se va acompañado en casa por su familia y sin sufrimiento, y dejando una sensación de paz en la persona y de un amor infinito, como ellos son.
Si algunas de las personas que nos están escuchando están interesados en contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo, Laura?
Lo mejor es que contacte conmigo por email a mi cuenta, que es laura@terapiafelina.com, porque para una consulta necesito fotos, vídeos, necesito que las personas conozcan mi forma de trabajar, que está en mi web, y antes de hablar conmigo siempre. Trabajo con gatos de todo el mundo, a distancia siempre, gracias a las herramientas que utilizo y mi forma de trabajar, pues no hay problema de distancias. También me pueden seguir desde mi página oficial de Facebook, facebook.com/lauratrillo.terapiafelina, o mi perfil de Facebook, que es facebook.com/terapiafelina. En mi web está toda la información sobre mi trabajo, todos los cursos que hago, está el enlace a mi email, el enlace a mi Facebook, a mi Twitter, está todo. Y es www.terapiafelina.com.
Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches. Y espero que nuestros escuchantes hayan aprendido mucho sobre la vida de nuestros animales, en este caso, nuestros gatos. Gracias, Laura.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos tenido esta noche con todos nosotros a Laura Trillo, de Terapia Felina, la que nos ha explicado el mundo un poco desconocido de los gatos.
Como os he comentado al inicio de la presente edición de Con dos patas, hemos abierto una nueva sección en la que se recogerán las opiniones de los y las asistentes a nuestro refugio. En esta ocasión les hemos preguntado el motivo de su asistencia a este centro. Escuchemos.
Pues he venido principalmente porque me lo han dicho, me han informado del refugio este, que no lo conocía. Ya he estado en alguna de los actos que han hecho en Alboraya, de la asociación protectora, y me ha gustado y he venido pues a conocer el refugio este, que lo vean los pequeños. De los gatos que tengo en casa, también es adoptada, pues no la encontramos en la calle. Y muchas veces piensas que hay muchos animales que necesitan adopción y hay gente que se pirra por comprarlos de tal o cual raza, cuando hay muchos animales que te pueden dar el mismo cariño o más, simplemente por el hecho de que tú los acojas, compartas tu vida con ellos. Entonces pues me parece importante tanto que la gente esté concienciada a la hora de tener una mascota, como para que también no los abandonen, y sobre todo que se conozca el hecho de que se puede adoptar a perros u otro tipo de animales, aunque ya tengan cierta edad, no tienen por qué ser cachorros, porque he visto los casos de otros amigos que los animales responden perfectamente a adaptarse con la familia, y sobre todo es como si ellos entendiesen que les estás recibiendo en tu vida y se comportan de una manera especial y te devuelven mucho más de lo que tú les das.
El motivo por el que he venido es para adoptar un perrito, porque me gustan mucho los animales y porque también quería conocer el funcionamiento del refugio y la gente y todo. Estaba interesada en adoptar un perro, especialmente un cachorro, pero tampoco hay muchos porque son los primeros que se llevan, pero tampoco tengo ningún problema en otro. Y me interesaba particularmente un perro de agua con el pelo largo, que curiosamente son los que no dan alergia porque soy un poco alérgica, pero me encariñé ya de dos perros y ahora no sé cuál adoptar y estoy mirando los dos. Y la verdad es que me gusta mucho cómo está organizado el refugio y estoy muy contenta con el trabajo que hacen y los felicito. La visita al refugio me parece muy buena porque nos explicaron todo el funcionamiento y cómo cuidan de los perros, y que no solo tienen perros sino que también tienen gatos y les curan las enfermedades aparte de tenerlos. La visita me pareció genial porque cambió un poco mi idea. Lo que más me impresionó fue que había perros que estaban enfermos pero sin embargo se las podía ver felices y que la gente se veía muy entregada para hacerlos felices. felices y para cuidarlos. Yo, una idea que tenía antes de un refugio era un sitio más triste, con los perros más tristes, más enfermos, o la gente como haciéndolo por obligación, y no se corresponde con la idea que tenía, porque la gente lo hace por su propia voluntad y porque les hace feliz cuidar de los perros, y los que están enfermos, aunque muchos me daban mucha tristeza verlos y hasta casi me pongo a llorar, los ves felices y eso es como que te compensa y te hace feliz verlos que están bien, por mucho que estén en un refugio y que les hayas podido salvar después de que los han pasado mal.
Queríamos adoptar un perrito como es para estar en un piso, de pequeño a mediano, simplemente porque al estar en un piso más grande sería más complicado, si no nos daría igual. Pero para un piso pensamos que pequeño o mediano. El refugio me ha parecido muy bien, me ha parecido muy bien que esté ubicado lejos de la ciudad, con lo cual los ladridos no molestan donde hay viviendas. Pienso que necesitarían más ayudas, porque las instalaciones las veo un poco, por decir un calificativo, rústicas, como de gente que quiere ayudar. O sea, que las instalaciones no son unas instalaciones muy, muy bien. Se nota que son de gente voluntaria, que pone sus cercados, sus vallas, pero no percibo que haya una ayuda de un estamento. Entonces creo que necesitaría ayudas porque la labor que hacen es muy importante. Al ser la protectora oficial, pensaba que serían unas instalaciones más como de un organismo oficial, mejor, con un acabado más hecho a propósito el edificio, y me da la impresión de eso, de que es una gente voluntaria con muy buen corazón que lo van todos acoplando, agrandando, he visto albañiles trabajando, pero no veo que sea algo del ayuntamiento. Al final hemos adoptado un perro medianito, una mezcla de podenco, que ya ha pasado por dos casas de voluntarios, pero por colaborar, que no se lo podían quedar definitivamente, y definitivamente se queda con nosotros. Con 5 meses es una monada, muy educadito, muy contento de ver que un perrito con suerte, porque ya ha tenido varios amos y porque ahora definitivamente va a tener su casa. Con 5 meses ya tiene la vida resuelta. Contento el perrito y más contentos nosotros.
En el apartado de acogidas o adopciones, como siempre que estamos en antena, venimos con casos muy urgentes, y es que realmente lo son. Empezaremos con los perros, que el primer caso que traigo, por desgracia, no es la primera vez que lo difundimos, porque su permanencia en el refugio es cada día más peligrosa y delicada. El caso es de una perrita que se llama Maruja y padece epilepsia. Es una enfermedad muy peligrosa y estando en una jaula es inviable que la pobre pueda subsistir, ya que si tuviera algún ataque, pues no lo contaría. En cambio, en una familia, pues con su medicación correspondiente puede vivir felizmente muchos años. ¿Y por qué os digo lo de muchos años? Pues tenemos un caso de una compañera que a su perra le diagnosticaron esa enfermedad cuando tenía 1 año y actualmente vive felizmente con 14. Luego tenemos el caso de Moret, es un macho adulto que anímicamente está muy bien, pero sus articulaciones no lo están. Su patita cada día está peor y en un hogar podría estar divinamente y sin ningún problema. En el apartado gatuno no voy a comunicaros ningún caso en especial, ya que teniendo más de 200 gatos son muchos los que necesitan ser acogidos por una familia. Nuestra agenda viene de lo más animada, ya que por primera vez llega la Feria Animalista en Valencia, que se va a llevar a cabo el 6 de abril en el antiguo cauce del río, entre el puente La Exposición y el puente de las Flores. Y desde la SBA participaremos con nuestra mesa corporativa, donde podrás informarte sobre las actividades que llevamos a cabo los grupos de voluntario y las diferentes formas de colaborar con los animales. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues muy fácil. Puedes hacerlo con donativos, como hacerte socio o apadrinar alguna mascota. Algunas de las actividades que se van a llevar a cabo durante esta jornada es, una de ellas, Can Carrera, en la que además de compartir con tu amigo de cuatro patas, te llevarás un regalo solo por inscribirte, si entras en las primeras 50 inscripciones. Disfrutas además de una clase grupal de obediencia y solo por un donativo de 3 euros por inscripción. Luego tendremos una exhibición de la unidad canina de la policía local, en la que nos enseñarán cómo trabajan nuestros fieles amigos para echarnos una mano y mantenernos a salvo. Las protectoras desfilarán con alguno de sus inquilinos en busca de un hogar que los quiera proteger para siempre, por lo que si estás pensando en aumentar tu familia, no te lo puedes perder. Nuestros amigos del Spy del Cid, que por supuesto nunca utilizan animales para el entretenimiento, amenizarán durante toda la jornada entre malabares, monociclos, zancudos y algunas sorpresas más. Posteriormente se llevará a cabo una exhibición de destreza canina de la mano de Educan con la educadora canina Sonia Bueno. Entrada es gratuita, por lo tanto os esperamos, no podéis faltar. ¿Cómo podéis inscribiros en Can Carrera? Muy fácil, os doy la dirección cancarrera@ferianimalista.org. Repito, cancarrera@ferianimalista.org. Si queréis más información, lo tenéis muy fácil entrando en Google, buscando la página del Servicio Valenciano Protectora de Animales y Plantas. Ahí veréis todos los eventos, o a través del Facebook, buscando también la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Y para finalizar, puedo comentaros que el Rastrillo Solidario va a ser el 12 de abril, siempre, como ya sabéis, es el segundo sábado de cada mes, pero esta vez es una nueva ubicación. ¿Dónde es? Pues en el antiguo cauce del río Turia, aquí en Valencia, a la altura del Palau de la Música. Será desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Para finalizar, querría haceros un llamamiento muy urgente, una pérdida de nuestro peludo llamado Román. Es uno de los veteranos del refugio que fue adoptado, pero se ha perdido en la zona de Picaña, zona de Naranjos, del polideportivo. Lleva chip. Por favor, necesitamos encontrarlo. Si alguien lo localiza, que se ponga en contacto. 640-521-259. Repito, 640-521-259. Por favor, si alguien lo ha visto, nos informe. Todos estamos pasándolo muy mal. Desde aquí doy las gracias a mis compañeras que se han estado turnando sin parar para encontrarlo, pero de momento, por desgracia, no lo hemos encontrado. Muchas gracias, amigas. En relación con la pérdida de vuestras mascotas, quiero haceros unas indicaciones que pueden salvar la vida de estas mismas. Son unas pautas que, por favor, debéis de seguir al pie de la letra. En cuestión de perros, comento. Lo primero y primordialmente, no debéis de salir a la calle con el animal suelto. Siempre llevarlo atado, y menos si es miedoso. Cuando son los gatos, hay que tener cuidado con las puertas, las ventanas, los balcones, y siempre al sacarlos a la calle con transportín, llevándolo en brazos este transportín, asegurándose bien de que están cerrados. Nunca llevarlo del asa del transportín. Si se llega a perder vuestra mascota, por favor, inmediatamente buscarlo, hacer carteles para su difusión, llamar a las clínicas veterinarias. La mejor hora para buscar a los gatos, aunque nos parezca un poco especial, es hacia la noche, que ellos están más activos. Y es muy importante en las primeras horas posteriores a su pérdida es buscarlo. Otro de los pasos a seguir es avisar al Rivia, esperando que vuestra mascota lleve microchip, tanto si es gato, aunque no es obligatorio, es recomendable, o del perro, ya que esto puede suponer la diferencia entre encontrarlo o no a vuestra mascota. Muy importante, por favor, la denuncia a la Guardia Civil y a la policía. Todos estos pasos son muy importantes que, como os digo, pueden servir para que vuestras mascotas vuelvan a vuestros hogares. Finalmente, os agradecemos vuestra atención y os invitamos a la próxima edición de Con Dos Patas. Es el espacio que la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lleva en esta emisora. Y gracias por escucharnos, espero que os haya servido y, por favor, no olvidéis de volvernos a escuchar. Muchas gracias y buenas noches.